Ahora mismo comienza el Gallo Pinto y Mate Amargo número 85 de esta nueva época. Gallo Pinto y Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos y con quienes nos podemos abrazar habitualmente. También para aquellos amigos y amigas a quienes solamente podemos hacerlo de vez en cuando porque andan por ahí por distintos rincones trabajando, buscándose la vida o también en solidaridad con los pueblos donde se encuentran. Y también para aquellos amigos y amigas a quienes quizás nunca llegaremos a saludar, pero sabemos que buscan un mundo mejor, ese mundo que todos sabemos que es posible. Están, en definitiva, en los mismos afanes que nosotros. En este Gallo Pinto y Mate Amargo vamos a dar una vez más una pequeña vuelta alrededor de algunos rincones de nuestro pequeño mundo. Pasaremos por Venezuela, por Colombia, pasaremos también por Ecuador, quizás volvemos otra vez más a Venezuela y, como no, volveremos a visitar Nicaragua, ese país tan querido cuya revolución ha atravesado y atraviesa momentos siempre complicados, siempre difíciles, pero sobrevive, lucha por permanecer y que va a ser objeto de un nuevo encuentro de solidaridad. Con la música de Agustina Burguete, que como sabéis desde hace unas semanas vuelve a estar con nosotros, completaremos todos los ingredientes de este nuevo Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. En este caso, es la edición número 85. Enseguida comenzamos.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras.
Para el programa de hoy, Agustina nos ha preparado un buen comienzo. Se trata ni más ni menos que del grupo bilbilitano Opción Cero y el tema que vamos a comenzar escuchando es Contra la pobreza, atraca bancos.
Víctima y verdugo de una vida de emoción, calcetín en la cabeza y en tu mano el mosquetón. A la sucursal bancaria nunca vas para pagar, y en la puerta espera el coche en el que vas a escapar. Intentando salir de este camino sin fin, calcetines no te quedan, de tu mano el porvenir. Sigues preguntándote dónde estará esa buena vida que ya nunca encontrarás. La suerte viene a verte. We'll be right back.
Decíamos que nuestro programa, comenzaría en Venezuela y vamos a hacernos eco de un asunto que ha pasado muy rápido por las páginas de la prensa. Simplemente sirvió para lanzar la porquería, para lanzar inmundicias sobre el proceso bolivariano de Venezuela, hablando de la implicación del presidente de la Cámara de Representantes, Diosdado Cabello, con los diferentes cárteles de la droga, según una información que había llegado a dar el New York Times. Bueno, pues parece ser no. Toda esa acusación ha quedado archivada, ha quedado declarada sin sentido y sin objeto. Y lo que os ofrecemos a continuación es un corte de la televisión cubana en el que se informa con cierto detalle de las personas que habían estado en el origen de la denuncia y de los antecedentes de estas personas.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más.
El error del gobierno de Estados Unidos al imponer sanciones a Venezuela y calificar este país por decreto ejecutivo como un peligro para su seguridad nacional hizo aumentar la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que en pocas semanas recibió el respaldo de más de 10 millones de firmas de apoyo. Fue un traspiés en el objetivo a corto plazo de la Casa Blanca, la oposición venezolana y los grandes medios internacionales: desgastar al gobierno bolivariano en los próximos meses hasta conseguir la derrota de la izquierda en las elecciones legislativas previstas para final de este año. Para enmendar el error, era necesario intensificar la guerra psicológica con mensajes de gran impacto. Hace unos días, centenares de medios de todo el mundo informaban, algunos como si fuera un hecho probado, de las acusaciones de colaboración con el narcotráfico por parte de varios altos cargos de la Revolución Bolivariana, entre ellos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y Tarek El Aissami, actual gobernador del estado Aragua. Semanas atrás habían sido los grandes diarios venezolanos, todos opositores, y el español ABC. Pero hasta que hace unos días uno de los grandes rotativos de Estados Unidos no decidió publicarlas, dichas acusaciones no se convirtieron en noticia de impacto internacional. Ejemplo de esta sumisión informativa a la prensa de Estados Unidos era el medio público Televisión Española.
Se le considera el segundo hombre más poderoso de Venezuela después del presidente Maduro. Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional y, según el Wall Street Journal, podría ser el jefe de un cártel de la droga. Por sus manos pasarían los permisos para usar Venezuela como punto de partida de la cocaína que se envía a Europa y Estados Unidos.
De esta forma, Televisión Española convertía en noticia la noticia creada por The Wall Street Journal, otorgando credibilidad informativa a este diario del grupo News Corp, propiedad del magnate ultraderechista Rupert Murdoch. Pero, ¿de qué credibilidad informativa hablamos? Repasemos. Las acusaciones contra los líderes bolivarianos proceden de prófugos de la justicia venezolana, como Leamsi Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y hoy desertor, o Rafael Isea, ex gobernador del estado venezolano Aragua, que curiosamente tiene orden de captura en su país por el desvío de 68 millones de dólares y que está siendo investigado además por conexiones con el narcotráfico. Ambos se encuentran asilados en Estados Unidos y sobre el segundo pesa orden de extradición. Además, los medios citan a supuestos y siempre anónimos narcotraficantes arrepentidos. Es el mismo esquema de guerra mediática que aplicaron durante años contra el gobierno de Cuba: acusaciones sin pruebas de desertores que habían sido sancionados en la isla acerca de supuestas conexiones del gobierno de La Habana con el narcotráfico han sido fuente de infinidad de noticias, reportajes y de no pocos libros. La estrategia para forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro, que se intensificará hasta las elecciones parlamentarias, combina una guerra económica que impacta en las condiciones de vida de la población, con una guerra psicológica que extiende la idea de un gobierno venezolano ineficiente y además corrupto. En esta guerra psicológica, los medios de comunicación, principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Colombia y España, actúan en una estrategia circular en la que unos convierten en noticia las propias noticias que otros han fabricado.
Es El proceso de paz colombiano se mantiene a trancas y barrancas, con dificultades mayores o menores, y recientemente se han producido algunos acontecimientos que lo han puesto de nuevo en serio entredicho. Hubo un bombardeo en una zona ocupada por la guerrilla en el que murieron una buena cantidad de soldados de la guerrilla. Y por otra parte, en La Habana, las FARC han denunciado el hecho de que el gobierno de Colombia continúa desentendiéndose de presentar propuestas sobre las víctimas del conflicto. Este punto es el que actualmente se está debatiendo en la ciudad de La Habana, y a fecha de hoy ni una sola propuesta sobre las víctimas ha sido presentada por el Estado infractor en la mesa de diálogos, criticó el vocero de la guerrilla, Ricardo Téllez. También mencionó que el gobierno aún no ha formulado una solución a las propuestas presentadas por la FARC. Quizás el Estado está pensando que ha cumplido con sus obligaciones políticas, legales y éticas solamente por permitir que 60 víctimas del conflicto hayan comparecido en La Habana para verter sus desgarradores testimonios. Bueno, en cualquier caso, lo que ahora escuchamos es el testimonio del portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, hablando a propósito de la actitud del gobierno con el bombardeo a las posiciones guerrilleras.
El presidente Santos se ufanó el pasado viernes de un irresponsable, cobarde y desproporcionado bombardeo aéreo que masacró a 26 rebeldes, hijos e hijas de Colombia. Este hecho, que sumado a la ofensiva militar sostenida contra los frentes guerrilleros, acabó también con la tregua unilateral mantenida por 5 meses por las FARC-EP al precio de las vidas de otros guerrilleros, y frenó las medidas de desescalamiento del conflicto tejidas con paciencia por las partes durante el último año.
Segundo momento musical de la noche. En esta ocasión Agustina nos ha preparado un tema muy polémico del catalán Albert Pla, que bueno, él mismo en sí es la polémica con un par de pies que se desplazan. Y el tema es La dejo o no la dejo. Como quizás sepáis, es un tema que habla de las elucubraciones de un ciudadano a propósito de si deja o no a su novia, a quien por una parte ama, pero por otra parte está acusada de pertenecer a una banda terrorista.
Tu novia es un encanto y tú estás tan enamorado, por eso le perdonas sus delicias, sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Un romance muerto es un romance menos. Comisaría ha sufrido un atentado, 3 jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial el coche bomba un coronel, 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo, hay que matanza, que sangría. Debería denunciarla, pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor se habría olvidado de cargarse policía, sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Según fuentes del gobierno, esta tarde una explosión ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso. si hubiera atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia libertad e independencia. Tú sabes que son mentiras, que la culpa de tu novia se ha cargado tres diputados, la democracia agoniza y qué problema de conciencia. ¿A quién piensas el infiel? ¿A tu novia o a tu patria? Tú decides mientras tanto. ¿Un político muerto? ¿Un político menos? Un político muerto. Un político menos. Le han pegado cuatro tiros por la calle a un militar, a sangre fría, bocajarro. Paseaba con su hijito. Pudiste haber evitado este cruel asesinato. El destino de ese niño huérfano estaba en tus manos. No te estremece su llanto. Jesucito de mi vida, que eres niño como yo, ti. Porque han matado a mi papá, estoy solito, cariño. ¿Cómo perdonarle esto? Ha ido demasiado lejos. Necesito tu consejo. ¿Qué hago? ¿La dejo o no la dejo? ¿Un militar muerto? ¿Un militar menos? Un militar muerto. Un militar menos. No, claro que quizá busque en otra parte lo que nunca supe darle, ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie, por celoso y por cobarde. Pero es que me horroriza estar sin ella. No podría hacerme la idea que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensado me despierto y estoy vivo. Y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido. Porque una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos.
Muchas gracias.
Gracias, muy agradecido. Y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener orejas. Maestro de la canción, genio de la guitarra, él es Kiku Pi de la Serra.
Gracias a nuestra emisora amiga Radio Mundo Real hemos conocido que en la pasada semana se produjeron marchas contra la multinacional Monsanto en toda Latinoamérica. Cientos de miles de personas participaron en una acción mundial en contra de esta empresa y rechazaron la comercialización de los transgénicos. En general, en todo el mundo, millones de personas marcharon en más de 500 ciudades contra dicha transnacional y sus intentos de introducir semillas transgénicas en diversos países. En México, en Argentina, en Costa Rica, bueno, en multitud de países latinoamericanos, los portavoces de los movimientos protestaron porque el 90% de los alimentos procesados contiene transgénicos y afirmaron también que el modelo de producción conlleva, además de enfermedad y muerte, pérdida de los nutrientes del suelo, pérdida de bosques nativos y biodiversidad. Además, advirtieron de que los transgénicos están vinculados a la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, al desplazamiento de comunidades originarias, a la desertificación, a las sequías y a las inundaciones. Escuchemos aquí las palabras de uno de los portavoces de estas manifestaciones.
En Costa Rica hacemos hincapié ya del fenómeno de los transgénicos y de Monsanto, ya no solamente como cultivo, sino como consumo de la población. Para ello vamos a estar haciendo una recolecta de firmas para solicitarle al Poder Ejecutivo de Costa Rica que impulse un decreto para el etiquetado.
Fíjense, aquí en España, en Europa en general, estamos empezando a combatir las medidas de contra el, o mejor dicho, las medidas de implantación del TTIP, la Asociación para la Asociación Transatlántica para la Inversión y el Comercio, en Latinoamérica y en bastantes partes del mundo vienen padeciendo desde antiguo ya tratados similares. Es el caso de Uruguay, donde se está organizando una potente resistencia contra el acuerdo que allí les afecta, que es denominado el TISA. En 2012, un grupo de 20 países liderados por Estados Unidos y Australia iniciaron negociaciones altamente reservadas con el objetivo de impulsar la creación de un instrumento de liberalización comercial a nivel internacional, el Acuerdo de Comercio y Servicios, TISA por sus siglas en inglés, y desde que tomaron conocimiento de las negociaciones ha habido redes de organizaciones y sindicatos con la Internacional de Servicios Públicos, Federación Sindical a nivel mundial en este sector, que han estado rechazando el acuerdo, denunciando que aplicar reglas de mercado a los servicios públicos significa la pérdida de la soberanía de los países del sur, en el sentido de que sus estados pierden sectores estratégicos para su desarrollo y que estas pérdidas son siempre en beneficio de corporaciones multinacionales, vulnerando por lo tanto garantías del acceso a la población, a los derechos de la educación, la salud, la seguridad, entre otros. El gobierno de Uruguay en 2014 ha solicitado el ingreso a las negociaciones con este acuerdo y allí ya se encontraban Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Paraguay. Fernando Gambera, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Central Sindical Uruguaya, afirmó que este tratado es un acuerdo resistido por la central y que el tema estará en las calles y en el próximo congreso en junio para contestar a quienes relativizan todo esto y afirman que los trabajadores y trabajadoras están agitando fantasmas. Lo que escuchamos a continuación es precisamente las palabras de Fernando Gambera después de una de las importantes movilizaciones que contra este acuerdo se ha desarrollado allí en Uruguay.
Nosotros hemos estado evaluando los últimos tiempos respecto a este tema que por suerte ahora tiene actualidad, que es el TISA. En definitiva, lo primero que queremos destacar es que hoy Uruguay está discutiendo el tema, más allá de las opiniones políticas que se pueden haber escuchado. Que quede claro, el PCNT nunca se propuso asustar ni al G20 ni al FMI. Lo que quisimos es lo que estamos logrando ahora, acumular fuerzas con otras organizaciones sociales, con Amigos Redes de la Tierra, generando la discusión política a nivel de Frente Amplio, involucrando a los parlamentarios. Esto es lo que queríamos para destacar de temas que tienen que preocuparle a toda la población y en particular a todo el sistema político. En primer lugar, este acuerdo puede contener cláusulas que van a poner en tela de juicio los monopolios estatales y puede generar privatizaciones que no son como han sido conocidas en el pasado, pero que son con un resultado incierto igual. Seguramente haya allí en estas cláusulas condiciones para empresas extranjeras que van a generar la posible desaparición de nuestras empresas públicas, que son claves para un modelo de desarrollo. Y además puede establecer ese acuerdo cuestiones que tienen que ver con las migraciones y el movimiento de personas en el mercado del trabajo, que puede quedar de lado toda nuestra legislatura en cuanto a previsión social, en cuanto a protección social, en cuanto a salud y seguridad laboral, y lo que es peor, puede ir en contra y colidar con convenios de OIT que el país tiene suscrito y lo que es peor todavía, con leyes laborales que nosotros defendemos de este nuevo Uruguay que de 2005 para acá se ha ido instaurando, que tiene relevancia para los trabajadores de extrema importancia porque tiene que ver con las relaciones laborales reguladas. Y bueno, todo este marco de regulación que plantea el TISA nos pone en un estado de alerta que seguramente nos va a tener movilizados en la calle, seguramente nos va a tener en pie de lucha en vísperas de un congreso de la central en el mes de junio. Esto es lo que nosotros de alguna manera queremos poner hoy en la discusión pública, pero sobre todo para contestar también a quienes de alguna manera quieren relativizar esto y decir como que nosotros estamos agitando fantasmas que no son reales. A las pruebas nos remitimos y bueno, que cuanto más gente involucremos, más claro estará que en realidad son preocupaciones reales y no fantasmas. Naturalmente que todo este proceso de movilización, de lucha y de acumulación de fuerza con con otras organizaciones sociales e incluso a nivel internacional, como es esta actividad que hoy está finalizando, tiene un objetivo fundamental y un objetivo final, que es el que nos planteamos, que Uruguay definitivamente termine resolviendo salir de ese marco de negociación y de alguna manera se coloque en un marco de discusión y de integración regional que es lo que nosotros estamos convencidos. Es un modelo de desarrollo posible en el Uruguay en la medida en que nos integremos con la región y caminemos junto con nuestros países vecinos y con América del Sur. Esta es la consigna final, afuera del TISA y con mucha más integración.
Tercer tema musical del programa. En esta ocasión, Agustina nos ha traído una buena pareja, una perfecta pareja para interpretar y para producir un tema que seguramente os sonará. Es un tema de Rosendo que se titula Agradecido, y quien lo interpreta es ni más ni menos que otra de las bandas legendarias del heavy en este, del rock en este país. Es Barricada a quien vamos a escuchar. Ahora en un tema que tiene una enorme trascendencia para nuestras sociedades, para las sociedades occidentales y para también para las sociedades latinoamericanas, como es el tema de la educación. Y lo hacemos para hacernos eco de un modelo que se está poniendo en marcha, un modelo de educación contra la dominación. La educación popular ambiental es un proceso político-pedagógico que rebasa lo metodológico y entra en la concepción de la vida de las personas. Es un proceso de apropiación que no se conforma con que el sujeto se sienta comprometido con una causa, sino que busca que se organice en otra forma para poder hacer incidencia política, que es lo que llamamos como sujeto colectivo. Considera así el activista Juan Francisco Santos, que es uno de los miembros del Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible de Cuba. Según Santos, lo importante no es el concepto, sino que la gente viva una apropiación desde su vivencia y desde su experiencia. Por lo tanto, la educación popular ambiental es un proceso de construcción colectiva, de formación de sujetos políticos en diálogo permanente con su práctica y con el resto de las realidades del contexto del territorio donde están. Así, las dos agrupaciones que han impulsado este modelo de educación se han realizado durante los pasados días 15 y 16 de abril en Bogotá un taller sobre educación popular ambiental, del cual ha surgido un nuevo vídeo de cuya parte de audio vamos a podernos hacer eco, vamos a poder recoger en los siguientes minutos de nuestro programa.
Esto es Noticias Mundo Real.
Un modelo de educación contra la dominación. La educación popular ambiental es un proceso político-pedagógico que rebasa lo metodológico y entra en la concepción de vida de las personas. Es un proceso de apropiación que no se conforma con que el sujeto se sienta comprometido con una causa, sino que busca que se organice en otra forma para poder hacer incidencia política, que es lo que llamamos como sujeto colectivo, considera el activista Juan Francisco Santos, del Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible de Cuba, CEPRODESO. Según Santos, lo importante no es el concepto, sino que la gente viva una apropiación desde su vivencia y experiencia. Por lo tanto, la educación popular ambiental es un proceso de construcción colectiva, de formación de sujetos políticos en diálogo permanente con su práctica y con el resto de las realidades del contexto o del territorio donde están, agrega en un video realizado por el medio Desde Abajo y difundido por CEPRODESO y la organización ecologista Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia. Las dos agrupaciones realizaron el 15 y 16 de abril en Bogotá, capital colombiana, un taller sobre educación popular ambiental del cual surgió el nuevo video. El ecologista Daniel Urrea de Sensat considera en el video que las escuelas de educación popular ambiental o las escuelas de la sustentabilidad tienen como objetivo principal generar un acompañamiento más permanente a procesos de defensa territorial. Y en ese sentido, la educación popular ambiental, tal y como lo han expresado quienes han desarrollado esta pedagogía y esta práctica, entrega principalmente una posibilidad para tratar de recomponer las relaciones entre seres humanos y naturaleza. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que nuclea a las organizaciones de Amigos de la Tierra en la región, tiene una escuela de formación de cuadros desde hace varios años a la que ha denominado Escuela de la Sustentabilidad. Es una escuela de carácter itinerante y ha tenido Sensat como un pilar fundamental para su nacimiento y desarrollo. Para Urrea, la educación popular ambiental busca además presentar un modelo de educación que esté en contra de la dominación, de modelos que simplemente repiten ejercicios de control de la población. En cambio, procura que se entienda la naturaleza como una parte integral de nuestras vidas y a nosotros como parte de esa naturaleza y por tanto arraigar nuestras defensas territoriales.
Esto fue Noticias Mundo Real.
Vamos ahora a Ecuador, donde, como sabéis, se está realizando una auditoría de la deuda y es uno de los temas centrales de todo el proceso que se está viviendo en Ecuador, quizás uno de los temas donde más han aprendido muchos de los movimientos en los que sin duda estamos participando, los que estamos viendo ahora entrar en escena en el nuevo panorama político. Pues bien, la Comisión para la Auditoría Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones, esto fue una propuesta de las organizaciones sociales tomada por el gobierno ecuatoriano en mayo de 2013 con el objetivo de analizar esos procesos de negociación de los tratados bilaterales de inversión y otros acuerdos de inversión suscritos por el país y por el sistema de arbitraje internacional. está integrada por expertos a nivel internacional, por miembros del gobierno de Ecuador y por representantes de la sociedad civil. Esta comisión ha conseguido hallazgos importantes, según cuenta a Radio Mundo Real Luciana Giotto, que es una de las activistas de Ataca Argentina, que forma también parte de esta comisión como representante de la sociedad civil. Muchas de sus conclusiones son muy importantes, son muy sustanciosas, porque nos hablan mucho de cómo el tablero está marcado, cómo el terreno de juego está absolutamente condicionado y está inclinado hacia los beneficios de una determinada parte de los elementos que continuamente se sientan a negociar, aparentemente en condiciones de igualdad y en condiciones de libertad y mutuo respeto. Escuchamos a Luciana Giotto y tratamos de tomar nota para ir aprendiendo algunas cosas que seguramente van a ser de aplicación en nuestro país.
La propuesta de la auditoría de los tratados bilaterales de inversión y del sistema de arbitraje del Ecuador fue en realidad una propuesta de las organizaciones sociales que desde hace bastante se viene sosteniendo y que algunos sectores al interior del gobierno del presidente Correa lo retomaron, más que nada en la Cancillería y en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y insistieron para que se pudiera realizar, lo cual se plasmó después finalmente en el decreto presidencial de Correa de mayo del 2013, donde llama a la conformación de la auditoría. Y esta comisión de trabajo estuvo organizada con tres tipos de miembros. Algunos están vinculados a lo que es ser expertos internacionales, otros son miembros del gobierno, de los ministerios directamente, y logramos que pudiera haber gente representante de la sociedad civil también, expertos, pero representante de la sociedad civil, centralmente a través del trabajo de la Alianza Social Continental. Por lo cual fue una comisión bastante variada en su conformación, que le dio una perspectiva interesante también al trabajo. Hubo hallazgos de distinto tipo. En primer lugar, tener acceso a los documentos oficiales, por ejemplo, del modo en que Ecuador entró al CIADI, que se encontró que fue de una manera fraudulenta, donde la cónsul que estaba en Nueva York no tenía permiso para firmarlo. El Congreso recién en el año 2001 ratifica el ingreso al CIADI. Cosas de ese tenor, primero, que tienen que ver con el modo en el cual el Ecuador se ingresa en el sistema internacional de inversiones, y por otro lado también ver que había documentación que el propio Estado no ni siquiera tenía en claro cuántos tratados eran, no había contradicciones de información, por lo cual hubo que reconstruir la información. Ese fue un trabajo más bien técnico, pero necesario, como para poder tener bien en cuenta después otro punto de los que fueron los hallazgos, que es poder entender cómo funcionó el mecanismo de solución de controversias donde las empresas remitieron al CIADI o a la Cámara Internacional de Comercio o al CENUDMI, que es un órgano de solución de disputas dentro de la ONU, que funciona igual que el CIADI. El Ecuador tiene divididos ahí bastante en esos tres ámbitos las demandas de las empresas, y comprender entonces cuántos estamos hablando, de los montos reales de las demandas, cuánto es lo que debe el Ecuador, quiénes fueron los abogados que representaron a las partes, cuáles fueron los árbitros que actuaron en cada una de estas instancias, y a partir de eso se pudo generar una matriz muy interesante con toda la información sobre todos los casos del Ecuador, o sea que es una matriz de información pública. Eso es un hallazgo que, de no haber debido a una comisión, es muy poco probable que un país pudiera hacerlo. Lo que se estudió en la comisión fue justamente un análisis de las cláusulas de los tratados. Se hizo un análisis pormenorizado de cada uno de los tratados, de cada una de las cláusulas, viendo en cuáles se repetían. Lo que se vio es que hay una lógica común en todos los tratados, no solo del Ecuador, sino de distintos países, en el cual los derechos de los inversionistas priman sobre los derechos humanos, derechos de las comunidades, derechos de los estados a ejercer política pública. Hay cláusulas muy específicas, por ejemplo, el de trato nacional o el trato nación más favorecida, que está en todos los tratados de libre comercio también, y que permite que las empresas extranjeras puedan pararse de igual a igual con las empresas nacionales, lo cual es complejo porque si uno quisiera mantener, por ejemplo, la idea del compre nacional, que es una política protectora de de las inversiones nacionales, los tratados bilaterales de inversión claramente deslegitiman ese tipo de acciones, junto con otras cosas como el de la expropiación indirecta o todo lo que tenga que ver con trato justo y equitativo para las empresas extranjeras y las empresas nacionales, y por supuesto la prórroga de jurisdicción, que es esta posibilidad de las empresas de poder ir directamente a estos centros de arbitraje con una etapa de mediación de 6 meses, que hasta, la mayoría de los casos es directamente obviada por las empresas y van al CIADI de manera casi directa a presentar una demanda contra los estados, por lo cual es una batería. En realidad todo el tratado de inversiones está pensado ya casi desde los preámbulos, del propio preámbulo, está pensado como un instrumento de beneficio para las empresas. En el caso de Ecuador, con el tema de las demandas que ha recibido, es uno de los casos donde se ve claramente algo que nosotros venimos diciendo hace mucho, que es que las demandas en el CIADI se terminan convirtiendo en una especie de nueva deuda externa, porque son los números que exigen las empresas y que el CIADI le da la razón a las empresas, son sumas irrisorias, que en caso de haber pactado directamente una expropiación, por ejemplo, con la empresa, con el Estado, en vez de remitir al CIADI, estamos hablando de demandas que podrían haber sido, perdón, de pactos monetarios por expropiación que podrían haber sido de un 10 o 15% de lo que son las demandas ante el CIADI. O sea que en realidad el CIADI termina operando ahí directamente como una operación de chantaje, ¿no? Como una operación de presionar, mostrar a los estados el poderío de las empresas, diciendo, no, vos estás haciendo una política pública que va en contra de mis intereses, esto es lo que me tenés que resarcir. Y en el caso de Ecuador se estima que estamos hablando de que si se pagaran las demandas que ya Ecuador ha perdido, se está hablando de que sería alrededor de la mitad del PBI del Ecuador. O sea que si uno tuviera que hablar de política de educación o políticas de desarrollo nacional hacia el plan del buen vivir, por ejemplo, que es un plan que está estipulado dentro de la Constitución Nacional Ecuatoriana, tendrías que reducir todos los presupuestos a la mitad, lo cual no tiene ninguna lógica en términos de pensar en el bienestar de la población, en primer lugar. Por lo cual, las demandas en el CIADI, las demandas en el sistema de arbitraje terminan siendo perversas para lo que es el desarrollo nacional, sin ningún miramiento de los derechos humanos, de derechos ambientales, de derechos laborales, ningún tipo de miramiento.
Cuarto tema, para introducir un pequeño giro en toda esta música que ha pasado y la que vendrá, y vamos a escuchar a Rosana. Rosana nos va a interpretar un tema titulado Para Nada.
Me cansé de esperar que tuvieras vergüenza. Voy a volar manteniendo los pies en la tierra. Vengo a cantar de frente sin agachar la cabeza. Vas a tener que escucharme por más que te duela. Más que los años duelen los daños. Más que la pena los desengaños. Me despido de ti. ¿Qué me voy a vivir? Ya no voy a fingir, ya no voy más de sí, ya no voy a seguir a las buenas y a las malas. Ya no voy a poner al mal tiempo buena cara. Es mejor acabar traspasando este amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo. Siempre hubo gente con clase y clases de gente. Sé que quien más se equivoca es quien no se arrepiente. Quien pega, quien mata, quien miente. Esto no es un desafío, yo te lo digo cantando. Suelo tirar la basura para ir reciclando. Ya no voy a seguir a las buenas y a las malas. Ya no voy a poner al mal tiempo buena cara. Es mejor acabar traspasando este amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo. Que no te quiere, no te merece. Me voy pa'l mundo, mal que te pese. Duelen los daños, dolió quererte, tenerte cerca, maldita suerte. Me despido de ti, que me voy a vivir. Ya no voy a fingir, ya no voy más de sí, ya no voy a seguir a las buenas y a las malas. Ya no voy a poner al mal tiempo buena cara. Es mejor acabar traspasando este amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo. Ya no voy a seguir a las buenas y a las malas. Ya no voy a poner al mal tiempo en la cara. Es mejor acabar traspasando este amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo. Porque no es de recibo tanto tiempo perdido.
Tal y como va el programa, tenemos tiempo de volver a dar un paseo por Venezuela, porque en Venezuela se ha producido un congreso, un importante congreso, que trataba ni más ni menos que de inventar la democracia del siglo XXI. Los pasados días, entre el 28 y el 30 de mayo pasados, se ha realizado en la capital venezolana el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. A este evento, que ha sido organizado por el Ministerio para la Cultura y por la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, fueron convocados científicos, activistas de derechos humanos, artistas de los movimientos sociales y portavoces de experiencias territoriales, comuneros, a compartir, a discutir en una mesa cómo podemos pensar y construir en la práctica de las nuevas relaciones sociales sobre un nuevo tipo de democracia. Lo que vamos a escuchar a continuación es el reportaje, un corte sobre el contenido de estas jornadas y sus participantes.
Al otro lado de la línea.
Al otro lado de la línea.
Saludamos y le damos los buenos días a Jordana García, viceministra para el Ministerio del Poder Popular de la Cultura. ¿Cómo estás, Jordana? Bienvenida a la Radio del Sur.
Buenos días, Vanessa, Jessica. Bueno, muy contenta de compartir un ratito con ustedes.
Bueno, Jordana, échanos el cuento de qué va este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. ¿Cuáles son los temas que se van a estar tratando allí y quiénes los van a estar tratando?
Sí, bueno, estamos en esta oportunidad convocando un encuentro bien heterogéneo. No es un encuentro más de intelectuales, como bueno, ya hemos dicho en otras oportunidades. Aquí vamos a convocar a científicos, activistas de derechos humanos, artistas, y bueno, los movimientos sociales y voceros de experiencias territoriales, comuneros, comuneras, a compartir, a debatir en una mesa horizontal, equitativa, sobre, bueno, cómo podemos pensar y construir en la praxis nuevas relaciones sociales. Vamos a estar el 28, 29 y 30, desperdigados por toda la ciudad, pero concentrados sobre todo en el Foro Libertador, bueno, encontrándonos en distintas actividades públicas, también unas mesas de trabajo cerradas, donde esperamos con un grupo de invitados construir una agenda de propuestas para entregarle al presidente el día de la clausura, y bueno, también con actividades culturales. Realmente es un encuentro bien rico en diversidad de visiones, en diversidad de actividades, en construcción colectiva. Creo que el espíritu robinsoniano es el que permea toda la convocatoria, por eso inventar la democracia. La idea es convocarnos a pensar juntos, a inventarnos juntos, a ser creativos en las formas de entendernos, en las formas de percibir las realidades, para poder pensar formas distintas de hacer y pensar. Porque bueno, nosotros sí creemos que hay que subvertir y trabajar la conciencia día a día, la conciencia y las relaciones sociales. Estamos acostumbrados, bueno, a una noción de democracia y de derechos humanos que es impuesta. ¿Cuál es la democracia del imperialismo, el capitalismo, la democracia que solo se basa en alternar elecciones generalmente dudosas? ¿Y cuál es la democracia socialista, emancipatoria, participativa, protagónica, la democracia transformadora? Esos son algunos de los temas que nos convocan en esta oportunidad.
Vamos a consultarte, Jordana, entendiendo además que este congreso está dedicado a un genio también del pensamiento latinoamericano, Eduardo Galeano, consultarte quiénes son o cuáles son esos países invitados, y si pudieras mencionar, sé que viene mucha gente, pero por lo menos mencionar qué personajes estarían compartiendo con el pueblo venezolano esas reflexiones.
Bueno, sí, vamos a homenajear al gran Galeano, el gran cronista de América Latina. Nos va a acompañar Diana Reches, una cantante, escritora uruguaya, que además fue asistente de Galeano por muchísimos años. Ella va a dar algunas palabras en homenaje a Galeano el día de la inauguración, y además nos va a acompañar en las diversas actividades del Congreso. También tendremos gente de México, de Cuba, de Argentina, de España, de Cataluña, del País Vasco, de Chile, de Brasil. Realmente son bastantes países los que nos acompañan, te nombro algunos: Jorge Veraza de México, Vicentecito Lema de Argentina, esperamos al compañero Abel Prieto de Cuba, Luis Mosquera de Colombia, Fermín Muguruza del País Vasco, Vincent Lozano de Colombia, la profesora Jacqueline Clarac de aquí de Mérida de Venezuela, que estamos muy orgullosos de que pueda acompañarnos esta vez, porque bueno, también hay que hacer hincapié en que los participantes venezolanos son centrales. Realmente queremos darle mucho énfasis a la cantidad de gente que hemos convocado tanto a nivel nacional como, bueno, aquí en Caracas, porque este congreso empezó hace 2 días, acuérdate. Ya nosotros hemos hecho mesas de trabajo en todos los estados del país. Hay un equipo intenso de sistematización que está, bueno, el equipo no es intenso, el trabajo que está haciendo es el que es intenso, sistematizando todo lo que se ha discutido en las 6 mesas de trabajo que se dieron en cada uno de los estados. Todo eso va a ser parte de los documentos que se van a trabajar aquí en Caracas. La idea es que, bueno, se produzcan no solo vínculos y relaciones y redes entre los participantes, sino también posibles líneas de estudio, propuestas de políticas públicas, propuestas de movilizaciones específicas, una agenda de trabajo cronogramada. Y bueno, en eso han participado ya muchos venezolanos y venezolanas de todo el país que seguirán viniendo a las actividades de Caracas desde este 28 de mayo.
Ahora también te consulto, Jordana, y ustedes tienen o parte del eslogan del Congreso dice: inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Precisamente el tema de los derechos humanos está bastante álgido o ha sido bastante álgido durante todos estos años de revolución bolivariana, en las que Venezuela, el gobierno, ha sido atacado precisamente o calificado por las grandes transnacionales de la información como violador de los derechos humanos. ¿Pudiera servir esta actividad precisamente para contrarrestar esa matriz que ellos también han sabido posicionar durante todos estos años?
Así es, ese es el objetivo primordial de este encuentro, porque el imperialismo, el capitalismo imperialista estadounidense en estos momentos de la historia ha sabido muy bien afinar la máquina simbólica, la máquina captadora de subjetividades, y ellos en ese sentido construyen significados falsos de procesos sociales. Los derechos humanos, la democracia, que son banderas de lucha, que son banderas para conseguir formas más equitativas y más justas de relaciones sociales, ellos los han vaciado de sentido y se los han apropiado para ser los policías del mundo, cuando todos sabemos que son los principales violadores de los derechos humanos. Entonces, este congreso busca inventar, reinventar, llenar de sentidos de nuevo esos conceptos tan caros para los luchadores por un mundo más justo. Entonces, los derechos humanos, la democracia, son banderas de la lucha emancipadora. No pueden seguir siendo banderas del imperialismo violador. Queremos justamente disputar esos sentidos. Por eso, este congreso, bueno, haciéndole el homenaje a Robinson, al gran defensor de la creatividad, de la innovación, convoca a todos a pensar colectivamente y a construir para repensar los conceptos de democracia y de derechos humanos, de cultura, de vivir bien, las nociones de convivencia, las nociones de socialismo.
Es así.
Vamos a tener 6 mesas de trabajo, uh-huh. Te comentaba, que bueno, son parte de los 6 ejes temáticos. Ellos son pedagogía liberadora, y todo lo que tiene que ver con revolución del conocimiento, soberanía, ciencia y tecnología, cultura, comunicación y práctica simbólica, economía para la vida, ciudades en disputa entre el capital y la gente, y antiimperialismo, multipolaridad y relaciones sur-sur. Estos 6 ejes, todos atravesados por el debate sobre los derechos humanos, la cultura, el vivir bien y, por supuesto, la democracia. Los 6 ejes tienen como correlativo mesas de trabajo, foros centrales y conversatorios.
Jordana, hay quienes nos han estado consultando y amigos muy personales me dicen: oye, ¿cómo hago para participar en esos foros? Las entradas son gratuitas. ¿Qué debe hacer el pueblo que quiera sumarse al debate, a la participación y a escuchar también lo que ahí se va a estar conversando?
Bueno, las actividades son públicas, hay unas mesas de trabajo que sí son cerradas, que bueno, se van a estar dando en distintos sitios para, bueno, construir esta agenda que te digo de acciones concretas, pero también van a haber varias actividades públicas que apuntan a esa misma dirección, que de hecho también se van a sistematizar, entre ellos, bueno, la misma inauguración, los 7 foros centrales que van a ser el mismo día 28, el día 29 van a haber 15 conversatorios, 6 talleres comunitarios, además el sábado vamos a tener varias actividades culturales, teatro, cineforo, presentaciones de libros. Todo esto ya está en las redes sociales, en la página del ministerio, ya es público, pero también tenemos un blog que se llama Inventar la Democracia Siglo XXI, donde la gente se puede inscribir y recibir esta información directamente a sus correos. Pero la información ya es pública. Todos los días van a haber actividades para que la gente se acerque y comparta el debate.
Perfecto. Bueno, Jordana, mucho éxito. Sabemos todo el esfuerzo que están haciendo desde el Ministerio de la Cultura para realizar este tipo de eventos y todos los que se han estado realizando estos meses. De verdad que el esfuerzo se nota y el papel protagónico también del pueblo enalteciendo su cultura es evidente acá en Venezuela, y agradecemos también que podamos compartir esas experiencias con otras personalidades del mundo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Vale, igualmente, están invitadas.
Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en este congreso extraordinario que se llama Inventar la Democracia.
Bien, ahora sí que ya nos queda tiempo para muy poquito, y como no vamos a poder despedir nuestro programa sin volveros a hablar de una convocatoria realizada por el Tercer Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, que en saludo al sacerdote y revolucionario Gaspar García Laviana convoca a los comités de solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, a los movimientos latinoamericanos, a los hermanamientos, a los medios de comunicación, actores políticos, académicos, movimientos de izquierda, organizaciones, asociaciones, sindicatos y todas las personas interesadas que trabajen en pro de Nicaragua y de América Latina para acompañar el tercer encuentro europeo de solidaridad con la Revolución Popular Sandinista. En este encuentro se trata de lograr un acercamiento a los avances de Nicaragua y su gobierno revolucionario, y asimismo hacer un seguimiento de los acuerdos suscritos en las reuniones realizadas por este encuentro europeo en Arbúcies, una localidad catalana, y en Roma. La fecha de estos encuentros va a ser los días 20 y 21 de julio de este año, de 2015, y se trata de acudir allí lo más tarde el 18 de julio para participar en el 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Hay que saber que la inscripción es limitada y que la convocatoria se cierra el día 14 de julio de 2015. Así que cualquiera que sea vuestra condición, si tenéis un sentimiento de solidaridad con aquel hermoso país y con su proceso, con su revolución, ya sabéis que ahí tenéis una cita a la que os interesa acudir. Este es el último de los temas que hemos tratado en el Gallo Pinto y Mate Amargo número 85. Como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Lo que queda de programa os dejamos en compañía de la música, que ni más ni menos que va a ser este caso el quinto tema de los seleccionados por Agustina Burguete, que es Computer Games, juegos de computadora, que está interpretado por la Yellow Magic Orchestra, también conocida como YMO, es una banda japonesa de música electrónica formada en el 76, pionera en el uso de sintetizadores, samples, cajas de ritmo, computadoras, en fin, todas las tecnologías para la grabación digital de audio en la música popular. Pues con esta pequeña rareza os dejamos aquí, recordándoos que este es Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres, y que aquí tenéis una cita semanal con nosotros. Esperamos volvernos a encontrar. Chao, nos abrazamos.